Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
que mis ojos no te pueden ver. Te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede
aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Bendito el nombre del Señor, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Para mí es un honor de parte del Señor de poder presentar nuevamente su programa evangelístico Dios en busca del hombre, deseando que la paz del Señor gobierne en cada corazón. Vamos en esta preciosa tarde a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo número 4 del verso 1 al 8. Y dice así la bendita palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, amados hermanos, continuamos con nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. El tema que nos corresponde en esta preciosa tarde, amados hermanos, abstente. Ese es el tema que nos corresponde en esta tarde. Abstente. Esta es la prédica número 8 que nos corresponde en nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. Muy bien, vamos a entrar entonces en la prédica en esta preciosa tarde. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No hay muchas cosas en las cuales la Biblia nos diga que nos abstengamos o que nos apartemos. La palabra misma es usada solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces en el libro de los Hechos, 1 en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y 1 vez en la primera carta del apóstol Pedro. Las otras 2 veces lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. En donde quiera que vemos la palabra abstenerse en la Biblia, sabemos 2 cosas por seguro. Es un mandamiento de Dios. Es una prohibición absoluta. Voy a repetir esta parte. Sabemos 2 cosas por seguro de la palabra abstenerse. Es un mandamiento de Dios, es una prohibición absoluta. En donde quiera que encontramos la orden de abstenerse en la Biblia, deberíamos de tomarla de manera muy seria. Hemos llegado a uno de esos mandamientos en nuestro texto, en esta serie. Es tan simple y claro que no debería haber ningún debate sobre de ello. No importa quién eres tú. Dios ordena a los creyentes que se abstengan de inmoralidad sexual. Punto. Tal vez debatamos la aplicación propia, pero el mandamiento en sí es muy claro. Al meditar estas palabras, muchas cosas vienen a la mente. Primero, esto es tan obvio que nos asombramos del por qué Pablo lo menciona. Segundo, esta no es una doctrina popular. Tú vas a oír a muchos predicadores, muchos sermones sobre el amor de Dios que sobre los peligros de la inmoralidad sexual. Tales sermones no son fáciles ni de predicar ni de oír. Lamentablemente, hoy en día no se escuchan predicaciones de esta índole, porque ya no nos ruborizamos o ya no nos apenamos. Nuestro más grande peligro puede simplemente ser que no tomamos estas palabras en serio. Ya sea que pensemos que hemos oído esto antes, o preferiríamos no oírlas, o quizás pensamos que estas palabras fueron escritas para alguien más, pero no, esta palabra fue escrita para nosotros y lo estamos escuchando y lo vamos a escuchar esta tarde. Pero considero que no hay un mensaje más necesitado en la iglesia evangélica hoy en día que este mensaje. Uno de los grandes predicadores o evangelistas llamado Billy Graham comentó en una ocasión que nosotros de manera rutinaria nos reímos de cosas que nos hacían sonrojar una generación antes. Eso es verdad. Aún dentro de la iglesia, cualquier cosa que pasaba que nos hacía sonrojarnos casi ya desapareció. Hemos visto, hemos oído y experimentado tanto que nada parece sorprendernos ya. La liberación sexual nos ha liberado de los viejos estándares. Y con el cambiar de los tiempos, el sonrojarse casi ha desaparecido. Esto no es algo bueno, pero es la manera en cómo las cosas están hoy en día. Enfrentando los hechos. Necesitamos enfrentar los hechos. Hecho. La pornografía se ha salido del closet y está en las calles abiertamente. En los días antiguos, no muchos años antes, las personas tenían que ir a una tienda en donde podían encontrar estas revistas de pornografía debajo del mostrador. O sea que las tenían escondidas. Hoy en día, la pornografía entra a nuestras casas a través de la televisión, la música o a través de la computadora o el celular. Hecho, a través del internet, las formas más viles de pornografía están ahora disponibles a nuestros niños. Hecho, la homosexualidad es ahora vista como un estilo de vida aceptable. Hecho, muchas denominaciones ahora tienen abiertamente ministros homosexuales o gays. Hecho, ahora de manera rutinaria vemos cosas en la televisión que nos espantarían 25 años atrás. Hecho, ahora ya nada nos sorprende, lo hemos visto todo y parece que a menudo hemos perdido nuestra habilidad de sorprendernos. Adulterio, sexo premarital, matrimonios múltiples, incesto, pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con nuestros países cuando perdimos nuestro sentido común de modestia? En algún lugar en la última generación, la moralidad murió. La opinión pública gradualmente se destruyó y la ley, por lo tanto, ya no interfiere. Con eso de trasfondo, vamos a nuestro texto. Número uno, dos palabras que necesitamos entender esta tarde. Hay dos palabras que necesitamos entender claramente. Primero, la palabra abstenerse significa mantenerse a la distancia, distanciarse de algo, no tener nada que ver con. Tú te abstienes de algo cuando te separas de eso completamente. Imagínate un gran pozo conteniendo todos los males que mencioné antes. El abstenerse significa que tú no te metes en ese pozo. Tú no te paras en la orilla y ves lo que hay en el pozo. Cuando ves ese pozo de pecado sexual, abstenerse significa que tú te ves lo más lejos posible que puedas. Segundo, la frase inmoralidad sexual viene de la palabra griega pornela, la cual es una palabra muy amplia que abarca toda clase de actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Cubre pecados de la mente, el cuerpo, los ojos, oídos y labios. Incluye sexo premarital, sexo extramarital, toda forma de homosexualidad, adulterio y fornicación y todo tipo de pornografía. Pablo nos está diciendo que los cristianos debemos abstenernos de un estilo de vida pornográfico en toda la extensión de la palabra. Esto significa que no puede haber inmoralidad moderada, tampoco adulterio social o pornografía sin víctimas. No tenemos que sumergirnos en el pecado sexual en ninguna de sus formas. No tenemos nada que ver con él. Note que Pablo no describe cada detalle de la inmoralidad sexual. Él no tiene que hacerlo porque la expresión particular de pecado va a cambiar dependiendo de tiempo, el lugar y los factores culturales. El mandamiento permanece. La aplicación cambia. Quiero repetir esta parte. El mandamiento permanece, la aplicación cambia. En un mundo de impureza, los cristianos tienen que ser diferentes. Eso es lo que la palabra santificación significa. Una persona santificada es un cristiano cuya vida es distintivamente diferente porque se ha apartado para Dios. Un escritor lo dice de esta manera. En América hoy en día, la cosa más radical que una persona puede hacer es ser el esposo de una esposa o la esposa de un esposo. Número dos, dos mandamientos que necesitamos obedecer. Los versos 4 y 6 nos dan dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Necesitamos poner a cada uno de ellos en nuestro corazón si vamos a estar limpio en un mundo sucio. Número uno, controla tu propio cuerpo. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa. Que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, dice el verso 4 y 5. El verso 4 en la versión de la Biblia del Oso 1573 dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honestidad. Vuelvo a repetir esto. En el verso 4, en la versión de la Biblia del Oso, 1573, dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honestidad. Tal vez eso sea una referencia a su propia esposa, porque en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, se refiere a la esposa como el vaso más frágil. Sin embargo, en este contexto es casi cierto que significa su propio cuerpo. El controlar habla en el sentido de denominar el impulso interno a pecar. Un hombre empoderado por Dios o bajo el poder de Dios controla su propio cuerpo. Y una mujer empoderada por Dios controla su propio cuerpo. Cuando Dios no está en control, el cuerpo controla al hombre o a la mujer. Pablo explica esto en el verso 5, que no se dejen llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Note cuidadosamente la razón que él da del por qué los hombres se dejan llevar por los malos deseos. Pasiones sensuales, pasión de concupiscencia, es porque estas personas no conocen a Dios. Esa es la causa de todo el dolor, miseria, pecado y libertinaje en el mundo hoy en día. Los hombres y mujeres no conocen a Dios, por lo tanto satisfacen sus peores impulsos. Cuando la gente se olvida de Dios, cualquier cosa es posible. Nadie sabe qué tan bajo podemos ir cuando no conocemos a Dios. No hay límite, no hay fin. Mucha gente vive en esa bajeza por años porque no conocen a Dios. Porque no hay revisión en sus deseos. Ellos cometen pecados indecibles. Pero nosotros conocemos a Dios y eso marca toda la diferencia. Entonces, dos mandamientos que necesitamos obedecer. Número uno, controla tu propio cuerpo. Número dos, no engañes a otros. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, dice el verso 6, inciso A. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Otras versiones usan la palabra aprovecharse, estafar, hacer trampa. El significado tal vez pueda hacerse claro con algunos ejemplos. No engañéis a tu esposa, no engañéis a tu esposo, pensando en otra mujer o en otro hombre. No engañéis a tu futura esposa o a tu futuro esposo, al no mantenerte puro o pura. No engañéis a tus amigos siendo hipócrita con ellos. No engañéis a tu familia hablando mal de ellos a sus espaldas. La inmoralidad es así, siempre engaña a alguien más, usualmente a alguien a quien amas. Quizás la cosa más triste acerca de la lujuria es que nunca satisface. No hay satisfacción duradera, ni siquiera un castigo rápido. Tú siempre vuelves por más y más. La lujuria te fuerza a seguir regresando. Tres hechos que Dios quiere que sepas en esta tarde. Nuestro texto cierra con tres razones del por qué este mandamiento es importante. Cada una aplica directamente a nosotros hoy en día. Número uno, Dios va a castigar a aquellos que practiquen la inmoralidad. La segunda parte del verso 6 dice: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 6, inciso B. El Señor castiga todas estas cosas, como ya se lo habíamos dicho y advertido, dice otra versión. Déjenme decirles la cosa más terrible acerca del juicio de Dios. Algunas veces leemos versos que hablan del juicio de Dios y pensamos, Dios les va a mandar un rayo del cielo. Bueno, Él ciertamente puede hacer eso. Puede que pase, pero más a menudo el juicio de Dios es simplemente el no hacer nada para parar al hombre y mujer en su prisa a la destrucción. Es como que si hubiera un precipicio lleno de rocas puntiagudas al final. Cerca de la orilla hay letreros advirtiendo a los choferes del peligro. Entonces, imagínate a alguien borracho que en lugar de volverse atrás, cuando él ve el precipicio, él pisa el acelerador, ignorando todas las advertencias. Se va al precipicio a 90 kilómetros por hora, matándose él y matando a los pasajeros que van con él. Algunas veces Dios castiga el cuerpo, otras veces la mente, las emociones. Los estudios confirman que la pornografía reprograma el cerebro cambiando la dirección neuronal. Es por eso que es muy difícil para la gente sumida en la pornografía ser libres. Esto también es parte del juicio de Dios. Número dos, el rechazar la pureza significa rechazar a Dios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, dice el verso 8. El rechazar es tratar con total rebeldía, es hacer los mandamientos de Dios nulos o huecos. Hermanos, no podemos tener las dos cosas, ya sea que seamos puros o que nos dejemos de llamar cristianos. Todos necesitamos este mensaje en esta tarde. Yo lo necesito personalmente. Nadie está exento. ¿Saben por qué? Porque nadie es perfecto. Ni el pastor, ni los líderes, ni el grupo de alabanza. Nadie está exento. Si tú piensas que no vas a fallar en esa área, estás equivocado. Porque todos fallamos. Con un pensamiento, con una mirada. Esta palabra es para todos nosotros en esta tarde. Tú que me estás escuchando, esta palabra es para todos nosotros. Déjenme darles las buenas noticias. Después de todo esto, tal vez te preguntes, predicador, ¿hay buenas noticias? La respuesta es sí, y las podemos encontrar en el texto que hemos leído. La última frase del verso 8 menciona que Dios también nos dio su Espíritu Santo. La palabra dio está en tiempo presente. En este caso significa que Dios nos dio y nos sigue dando su Espíritu. tenemos al Espíritu Santo siempre entre nosotros y en nosotros. Cuando Dios nos manda a abstenernos, Él también nos da el poder para obedecer a través de su glorioso Espíritu Santo. No hay otro poder como esto para santificarte. No hay otra esperanza sino está para limpiarnos del pecado. Tú no estás en esta batalla solo. Tu debilidad es su fuerza. Necesitamos ayuda. Tú la tienes. En 1773, un escritor llamado Augusto escribió un himno llamado Roca de la Eternidad. Quiero leerles algunas líneas porque describen una importante verdad para nosotros en esta tarde. Dice unas líneas de este himno. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque lloré sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti entiendo, teniendo fe, deuda del podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Nadie tiene que rendirse, nadie tiene que ceder al pecado, nadie tiene que vivir en perpetua derrota. El poder para cambiar no está en ti. El poder está en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tratamos de cambiarnos por nosotros mismos, vamos a fallar siempre porque somos muy débiles. Nuestra esperanza está en el Señor Jesús, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestro pecado. Imagínate que tienes un jarrón lleno de toda clase de suciedad. ¿Cómo lo vas a limpiar? Si usas tus manos de alguna manera, vas a ensuciarte. No importa qué tan cuidadoso seas, te vas a llenar de esa suciedad. Pero si usas una manguera y a lo lejos diriges el agua hacia el jarrón, la misma agua limpia eventualmente sacará toda la suciedad del jarrón y se limpiará totalmente. Esta es una parábola de la vida cristiana. Todos nosotros somos como jarrones de agua sucia cuando venimos a Cristo. Algunos más sucios que otros, pero todos estamos sucios cuando encontramos al Señor Jesús. Encontramos al buen samaritano que extendió su mano de poder y nos levantó. Es el trabajo de toda una vida al reemplazar el agua sucia de nuestras inclinaciones pecaminosas con el agua pura del carácter santo de Dios. Esta es la respuesta a nuestra habitual amargura, lujuria, codicia, odio, impaciencia, deshonestidad e infidelidad. Que tu amor, Señor, venga a mí y quite mi ira. Que tu santidad entre y saque la codicia. Que tu Espíritu Santo me purifique. Que tu pureza entre y quite mi lujuria. Que tu misericordia llene mi alma y lave mi envidia. Cuando tu paciencia viene, mi impaciencia se desvanece. Cuando tu gracia me llena, puedo perdonar. Todo eso a través de ti, mi Señor Jesucristo. Con toda tu belleza, ven en este momento y lléname. Lléname y límpiame. Recuerda quién eres en Cristo. Amado oyente, en esta tarde, vuelvo a repetir esto. Recuerda quién eres en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, una total nueva creación. Tú eres salvo, redimido, justificado, perdonado, regenerado y sentado con Cristo en los lugares celestiales. Todas las promesas de Dios ahora te pertenecen. Tú llevas el nombre de tu Padre Celestial. Tú estás llamado a vivir para su gloria. Tú fuiste hecho para mejores cosas. No te rindas. Tú no fuiste hecho para vivir en pecado. Déjenme ahora pintarles una simple conclusión. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Es una pregunta. ¿Cuál es su voluntad para tu vida? Afortunadamente no tenemos que investigar las respuestas a esas preguntas. La palabra de Dios lo hace muy claro. Tú tienes que abstenerte de la inmoralidad sexual. Esa es la voluntad para tu vida. Haz eso y tú vas a sentir el cambio en tu vida. Yo sé que hay gente que al escuchar este mensaje se sienten totalmente derrotados, porque quizás lo estás practicando. Quizás ya has hecho cosas muy negativas y sientes que no hay esperanza para ti. Quizás no has sido fiel con tu esposo o con tu esposa y te preguntas, ¿qué caso tiene? No sé cuál sea el caso. La verdad es, todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Nadie tiene un récord perfecto en esta área. ¿Te sientes derrotado? ¿Piensas que no hay esperanza para ti? ¿Estás atrapado en tu pasado o en el presente? Hace un momento hablé del pozo de impureza moral que nos rodea a todos. Todos estamos más cerca de ese pozo de lo que pensamos. Quizás has caído y por más que tratas, no puedes salir de él. Jesús te dice en esta tarde, levántate y camina. Nuestro Señor proclama a todo pecador quebrantado, ve y no peques más. Tú no puedes hacer nada para cambiar tu pasado y es una pérdida de tiempo tratar de hacerlo. Sin embargo, tú puedes hacer algo acerca del futuro. Por la gracia de Dios, tú puedes ser limpio y puro en este día en adelante. Tú no tienes que vivir en culpa o temor o vergüenza ya más. Levántate y camina. Hay una frase que dice, La clave para un mejor futuro es parar de tratar de tener un mejor pasado. Es exactamente lo correcto. Quiero repetir esta frase en esta tarde. La clave para un mejor futuro es parar de tratar de tener un mejor pasado. Es exactamente lo correcto. Algunos de nosotros necesitamos enfrentar nuestro pasado y decir la verdad es lo que es. Hay algo que se le conoce como la primera ley del progreso espiritual. No puedo ir para atrás. No puedo permanecer aquí. Necesito ir hacia adelante. Quiero repetir esto en esta tarde. Hay algo que se le conoce como la primera ley del progreso espiritual. No puedo ir para atrás. No puedo permanecer aquí. Necesito ir hacia adelante. Tú no puedes regresar a cambiar tu pasado. Lo hecho ya hecho está. Tú no puedes quedarte a donde estás porque la vida es un río que fluye siempre hacia adelante. Pero por la gracia de Dios, tú puedes decidir servir a Jesucristo de este día en adelante. Creo que Dios quiere levantar una generación de cristianos quienes van a caminar en pureza. Nada va a ser una prueba más convincente a un mundo que nos está viendo que creyentes en Jesús, quienes tienen éxito en ser puros en este mundo pecaminoso. Él quiere crear una isla de esperanza en medio de un mar de desesperación. Él nos ha llamado a ser una isla de luz en un mar de oscuridad. Cuando caminamos en pureza, el mundo se da cuenta porque la gente está buscando esperanza. Y no olvidemos que nosotros somos cartas abiertas delante del mundo. Cuando nos atrevemos a obedecer a Dios, la gente quebrantada va a salir de las tinieblas para unirse a nosotros en la luz del Evangelio de Jesucristo. Si hacemos nuestra parte, Dios hará el resto. No olvidemos lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión. Porque esto es lo que el Evangelio, el bendito Evangelio hace. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay esperanza para nosotros en esta tarde, amado oyente. Tú que no conoces a Jesucristo aún todavía, hay esperanza. Si tú dices, no puedo salir de esto, yo te digo, tú solo no puedes salir. Pero si tú vienes rendido a los pies de Jesucristo, Él te está esperando y Él está dispuesto, alabado Dios para siempre, de buscarte y de levantarte. Y para decirte como le dijo al paralítico, levántate y camina. Si tú has tratado de cambiar solo, tú no vas a poder. El bendito Evangelio a través de Jesucristo hace una invitación. Como lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 11, versículo 28 y 29. Escuche esta bendita palabra en esta tarde. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que el bendito evangelio hace. El bendito evangelio no te pone el dedo, no te está acusando a cada momento. Lo que el bendito evangelio hace es levantarte, darte fuerza, te va a cambiar porque es poder de Dios. Aunque mucha gente digan que el evangelio es una religión, quiero decir en esta tarde que el evangelio no es ninguna religión, porque el bendito evangelio es el que cambia, el que transforma, ha cambiado a millares y millares de hombres y de mujeres. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Que todos podamos decir en esta preciosa tarde: Señor Jesús, ayúdanos a ser una generación pura para que la gente que no te conocen vengan quebrantada, sepan que tú sigues cambiando vidas hoy, como lo has hecho conmigo. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Bien, amados hermanos, hemos concluido la prédica número 8 en esta tarde. Alabado Dios para siempre. Deseamos que siempre, amados hermanos, que usted se goce. El propósito nuestro es de predicar la palabra del Señor. No estamos aquí para insultar a nadie. Estamos aquí para que la gloria del Señor se manifieste en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendiciones en esta tarde.
Cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. Que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, tantos motivos y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no vivía.